Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Conexión Marca. Marcos González.
¿Qué tal? Pendientes, estamos de los movimientos de última hora en el mercado de fichajes. El Arsenal podría ingresar los 50 millones de euros de la cláusula de Thomas Partey al Atlético de Madrid. Así lo informaba la cadena COPE y de esta forma podrían hacer oficial la llegada también desde el Arsenal de Lucas Torreira con una cesión con compra obligatoria de en torno a unos 20 millones de euros. En el Barça están pendientes de 4 operaciones en 2 posiciones, la del central y la del delantero, y con Manchester como epicentro, pendientes a la salida de Jean-Clair Todibaux al Fulham, mientras que el deseo en esa posición es Eric García, y la de Ousmane Dembélé al Manchester United para que llegue Memphis Depay.
Que seguro en el mundo, no sé, que claro, hay cosas que pueden pasar, pero de momento es jugador del Barcelona, es un día más para que puedan salir jugadores de Barça o pueden entrar otros jugadores, entonces ya veremos. He optado por Trincao, por Pedri, por Pjanic, entonces yo creo que no necesitamos más profundidad, un poco más de control en el medio campo, y esto ha sido las razones para estos cambios.
También en el Barça la posibilidad de la salida de Juan Miranda al Real Betis para reforzar el lateral izquierdo del conjunto sevillano. En el Real Madrid todo muy parado, si sale alguien será Mariano y no se espera que llegue nadie. En el Valencia, aunque ha sonado mucho en el día de hoy, finalmente no saldrá nadie y están pendientes de las llegadas de Diogo Leite en el central del Porto y de Capu del Watford para el centro del campo. El Granada también pendiente de incorporar a un central. Todos los caminos llevan a la cesión de Nehuén Pérez desde el Atlético de Madrid, aunque se abre la vía de última hora de Diego González, que está libre en el Elche, a punto de anunciar a Guido Carrillo como nuevo delantero ilicitano. Alejandro Pozo y Brian Gil ya son nuevos futbolistas del Eibar procedentes del Sevilla, que trabaja en un trueque Carlos Fernández, William José con la Real Sociedad, y la Sociedad Deportiva Huesca. Se espera mucho movimiento en el día de hoy. En clave europea, pero con españoles implicados, está cerca de cerrarse la cesión de Pau López de la Roma al Everton de Ancelotti. En los grandes europeos, más movido es el Bayern de Múnich, que incorpora fondo de armario a su ataque con Choupo-Moting y la vuelta de Douglas Costa. En polideportivo, pendientes del tenis, ha caído esta mañana Paula Badosa en el cuadro femenino, mientras que en el masculino está jugando Novak Djokovic ante Khachanov. 6-4 ha ganado el serbio el primer set, 3-1 está ganando el segundo. También de Pablo Carreño, que se va a medir al Altmaier, al alemán, no antes de las 6:30. Y cerramos con ciclismo, Giro de Italia, tercera etapa que nos deja victoria para el ecuatoriano del EF Pro Cycling, Jonathan Caicedo, con Almeida, nueva maglia rosa en la ascensión al Etna, donde Yates se deja 4 minutos, Geraint Thomas se deja 11. Con esto llegamos a las 5:03, hora menos en la comunidad canaria. Más información a esta hora en marca.com, abriendo con la última hora del último día, la locura del mercado de fichajes. Y ya sabes, el deporte es nuestro. Puedes escucharnos en radiomarca.com, en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en el Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No. No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca.
No es el himno oficial, pero sí es el himno oficioso del Cádiz Club de Fútbol, que ayer yo creo que vivió una de las situaciones más complicadas de gestionar de todo lo que llevamos de liga y de lo que vamos a llevar. Cuando estemos en junio no vamos a acordar y haciendo recuento me parece casi imposible encontrar un penalti más claro que no se señale, aunque todavía queden por disputarse más de 6 meses de temporada, ¿eh? Pero es casi imposible que pueda suceder algo más claro que lo que sucedió en el día de ayer en el minuto 84 en Carranza. Jugada para Alberto Perea, balón dentro del área, controla el día del Cádiz, llega Fulquier, le arrolla como un auténtico mercancías. Alberola Rojas no señala penalti y lo que es peor, desde el VAR nadie le dice que vaya a revisarlo. La jugada al limbo, la opción de haber ganado 3 puntos para el Cádiz, que se esfuma, se conforman con el empate, nadie dice que ese balón hubiera entrado sí o sí en la portería de Ruiz Silva, pero era ocasión de oro para haber conseguido el triunfo. El penalti es clarísimo. Cervera estaba indignado y a día de hoy seguro que todavía dura el enfado, pero como digo, vamos a buscar un poquito de guasa, de gracia, de tomárnoslo con buen humor. Carlos Ríos, Cádiz, muy buenas.
Muy buenas, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque no queda otra.
No queda otra. Yo creo que hay un dicho muy español de siempre es bueno que haya niños chicos en casa. Pues yo creo que el Cádiz recién ascendido y que saben que encima su cuerpo directivo y su presidencia no se quejan nunca de los árbitros, pues nos tocó la China en el día de ayer. Ya veníamos escaldados con el tema del Sevilla, después las 2 expulsiones de Bilbao, la segunda de Negredo muy, muy rigurosa, pues para completar el terceto, pues lo de ayer que fue... Yo sigo todavía hoy, pues me encantaría saber cuál fue la conversación entre Alberola Rojas y el VAR para saber qué le dijo o qué no dijo para no verlo.
Todo eso luego se podía escuchar el año pasado, a ver si llegado el día también se puede escuchar. Y además, claro, que no sé, no tiene pinta de que no. Solo voy a decir una frase, árbitro guapetón. Es esa pancarta que lucía con mucho humor, con mucha sorna en la grada de Carranza. Ahora vamos a conocerlo, pero es que me está pidiendo paso desde Bilbao. Aguántame un segundo, Carlos. Rafa Beato. Beato, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal, José? Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué pasa con Llorente?
Pues noticia de ultimísima hora, a las 5 y 10 minutos, no está descartado que el Athletic fiche a Fernando Llorente antes de las 12 de la noche y lo incorpore como fichaje después de que Fernando Llorente ya haya acordado con el Napoli que solo va a salir de Nápoles para venir a Bilbao, rechazando la oferta de la Sampdoria para ir cedido, rechazando alguna oferta en la Premier que también había llegado a las oficinas del club napolitano. Y a esta hora Fernando Llorente estaría dispuesto a volver al Atleti siempre y cuando se dieran las condiciones, que evidentemente tendrían que llegar mediante una negociación ultra rápida, puesto que hasta el momento no ha habido ningún movimiento de acercamiento entre Llorente y el Athletic, ni el Athletic se ha acercado a Fernando Llorente para poder ficharle, pero dada la situación precaria, la insistencia de Gaizka Garitano, que por cierto va a seguir siendo el entrenador del Athletic y no va a ser destituido, en contratar o en tener a su disposición a un delantero centro, que ahora mismo pues no tiene, ya te digo que la información que tenemos es que a esta hora no está para nada descartado que Fernando Llorente se pueda convertirse en jugador del Athletic en las próximas horas.
Abrazo, Beato, gracias.
Un abrazo.
Árbitro guapetón, Carlos Ríos.
Bueno, pues mira, la verdad es que si es de las cosas de que nos acordamos con esta pandemia y con este virus, es la presencia del público en Carranza, y una de esas pancartas que yo creo que no solamente en Cádiz, sino en toda España, llamaba siempre la atención, era esa que decía árbitro guapetón, en la que yo me imagino que si lo hubiera visto Álvaro La Roja, pues a lo mejor se hubiera pensado más o menos el penalti.
Joder, Alberola además es el guapete de verdad. Vamos a hablar con Pedro Belizón. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque tú fuiste, no sé si el ideólogo o uno de los que colocó esa pancarta en la grada de Carranza. Explícame un poco cómo nace y bueno, cómo surge y todo esto. Pues eso, un poquito de gracia, de chispa gaditana.
Un poquito de coña.
Claro que sí.
Pues nada, eso fue una idea de mi padre con unos amigos. Yo soy el hijo de él que ahora mismo la está poniendo. Eso fue una reunión de amigos. Fue más que nada con el tema del árbitro este, Ceballos Silva, que cada vez que pitaba el Cádiz, pues mira, no ganaba, vamos, ni quemado. Entonces, pues nada, ayer venía al pelo la antigua pancarta, venía muy bien si se podía haber puesto que era árbitro guetón por no decirte otra cosa.
Con respeto al árbitro.
Con todo respeto al árbitro, vamos. Y entonces eso, no... Uf, qué decepción ayer, chiquillo.
esto al final, esto no hacía... Esto se pone en la grada, Pedro, esto se coloca para intentar ganarse al árbitro. Esto no se ha visto en ningún otro campo del mundo. Hasta Michael Robinson dijo que era la mejor pancarta que había visto nunca.
Es la suya, es su pancarta. No lo comentó. Y eso, pero nada, ayer sí, ya te digo, si estuviera el estadio lleno y esa pancarta, ya te digo que el penalti lo pita. No, vamos... Sale de allí, tiene que doler la cabeza, vamos.
De los silbidos, ¿no?
De la roja. Uf, qué barbaridad.
Que, oye, no sé si habrá dado resultado alguna vez, Carlos, pero oye, el árbitro guapetón es una de esas señas. Yo me acordé ayer y digo, madre mía, digo, es un sitio con más humor y donde se iba a tomar mejor que en Carranza no lo hay. Me acordé del árbitro guapetón, digo, con la que se ha liado, digo, era la manera de ganársele.
Yo no me creo que no hubiese un árbitro en Carranza que entrase en el estadio, viese la pancarta y sonriera por lo menos, ¿no? La verdad es que, porque es que no hay una pancarta igual en toda España, y no sé si en el mundo, porque no me pongo a traducirlas, pero la verdad es que era la más original que había, y ya te digo, yo creo, sinceramente, como decía bien Pedro, con Carranza lleno y esa pancarta, yo creo que mínimo se hubiera acercado a verlo a la pantallita.
Oye, esto ahora nos dejan entrar a ponerla, ¿no, Pedro?
No, ahora mismo se está trabajando, intentando a ver con la Federación de Peña hacer algo, también algo para Liam Robinson con una cosa emotiva para Michael, pero todavía con el tema este de los protocolos con el COVID, con los estadios, con la limpieza, pues todavía no se puede hacer nada. Sí se está trabajando en ello, a ver si se podría hacer algo, pero a día de hoy no.
Vosotros no sois una peña como tal, ¿no? Sois un grupo de aficionados que decidió poner...
Fuimos una peña de San Fernando, de una ciudad al lado de Cádiz, pero se disolvió por varias cuestiones, ¿sabes? Lo que pasa entre los amigos. Uh-huh. Cada uno tira para un sitio y listo. Entonces, como la idea fue de mi padre realmente, pues nada, pues yo he seguido su senda.
Eso es el día que Carranza vuelva a tener público, la pancarta vuelve.
Eso vuelve.
A ver si...
Vuelve antes que yo, vamos, la pancarta.
A ver si sirve de algo, Carlos, que de momento no está muy contento Cervera, ¿eh? Ayer no terminó muy contento.
Sí, lo que faltaba ya de todo esto encima es que lo sancionasen, porque es el único en el club que parece saltarse las normas y defender a los suyos, porque después no se sabe nada, ya te digo, ni Vizcaíno, ni Arias, nadie del Cádiz comenta nada del tema arbitral, y solamente Cervera, que se sale un poquito del tiesto en cada rueda de prensa, simplemente pidiendo que se le trate igual que al resto de los equipos y que se revisen las jugadas igual que las nuestras. Y finalmente a ver si lo consigue o al final lo sancionan, que veremos a ver qué es lo que pasa.
Oye, Pedro, ¿cómo ves al equipo? A ver, no ha empezado mal, ¿no? Ayer, si este penalti se pita, si hay opción, imagínate haber tido con 9 de 15 al parón.
Con 9 de 15. Ya te digo, yo el equipo como lo veo, a ver, le hace falta refuerzo, porque date cuenta, como dirá yo Cervera, el lateral izquierdo, hace falta un lateral izquierdo que compita con el Pachapino, hace falta un extremo izquierdo rapidito, un recambio ahí, ¿sabes?, en la media punta, ¿sabes? Hace falta cuatro retoques y aparte aligera la plantilla. Pero la verdad que el entusiasmo del equipo, las ganas que le echa, yo lo veo bien, ¿sabes? Lo veo bien, pero le hace falta la experiencia y eso de jugar en primera.
Fíjate, José, cómo está el Cádiz con el tema de las fichas que se hacía público en el día de hoy. Cifuentes, que debutaba por fin en Primera División, va a retirarse y va a formar parte del cuerpo técnico del Cádiz, dejando una ficha libre para que puedan venir jugadores. Se habla casi seguro de Alcalá y de Jairo del Girona, que pueden ser que vengan los dos, y así estamos hasta las 12, porque el Cádiz necesita refuerzos, pero también necesita sacar gente de la plantilla.
Pues lo contaremos desde luego. Que Pedro Belizón, queríamos tener un detalle, tomárnoslo pues eso, con un poco de buen humor, porque no queda otra. El penalti no se pitó. Si hubiera sido, claro, si hubiera sido el Real Madrid o el Barcelona, de eso no hay duda, de que ahora mismo sería debate nacional, y bueno, pues le tocó al Cádiz. Me imagino que nadie se equivoca voluntariamente, y alguna explicación tendrán que dar desde el VAR, porque con otros equipos sí han dado esas explicaciones, así que esperemos que no tarden mucho en darlas, y que por el bien del Cádiz, del fútbol y de todos, pues no se vuelva a repetir. Así que gracias y enhorabuena por el buen humor. Ojalá que esa pancarta, el árbitro guapetón, vuelva pronto a la grada de Carranza.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y un saludito.
Carlos, que seguro que en Cádiz no quieren volver a ser protagonistas por esto, pero bueno, había que tomárselo con un poco de buen humor.
No, aquí el cachondeo de ahora se dice que nos lo van a compensar con el siguiente partido. ¿Sabes cuál es el siguiente, no?
Sí, el Madrid, ¿no?
Por ese.
Pues habrá que ver. No lo tengo yo muy claro, pero bueno.
Ni yo.
Un abrazo, Carlos.
Un fuerte abrazo.
Por cierto, otro que vuelve el quinto elemento, ya lo sabes, cada mañana a Radio Marca y a diario. Todos los días de 7 a 10 escucha el programa de Raúl Varela, donde te daremos 5 pistas y tendrás que adivinar quién es el quinto elemento de cada día. Entérate de cómo participar escuchando a diario todas las mañanas. Y si eres el afortunado que entra en antena, tendrás la oportunidad de hablar con Raúl Varela, pero también de ganar un tratamiento de 6 meses de Oxicol, gracias a Laboratorios Ken Pharma.
¿Que tu seguro de coche te dé un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
T4, José Rodríguez.
Bueno, todos los que nos conocen y que nos vienen escuchando durante todos estos años en Radio Marca saben que somos personas positivas, unas personas que creemos que podemos soñar con un mundo mejor en el que podemos ser más felices. Además, yo no soy de los que espera que se lo den todo hecho. Yo soy un activista de la salud como la gente de DKV. Creo firmemente que podemos vivir en un mundo más feliz y más sano para todos. Y me preguntaréis que cómo se consigue eso. Pues no es tan difícil, con más compromiso y menos bla bla bla, más telemedicina y menos consultar en buscadores, más niños jugando y menos azúcar. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿tú eres un activista de la salud? Claro que sí, porque tú quieres lo mismo que yo. Hazme caso, tú también puedes ser un activista de la salud como la gente de DKV. Solo tienes que proponértelo. Activista de la vida y de la salud, Escarabajano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, siempre hay que serlo un poquito, ¿eh?
Claro que sí, por supuesto, en todo momento, ya lo sabes. Tenis, Roland Garros, tenemos, lo decíamos antes, en juego el partido de Novak Djokovic. Estamos esperando a que salte Carreño a la pista y nos hemos llevado, pues eso, un golpe hoy con una desilusión con la derrota de Paula Badosa.
Sí, bueno, lo primero, estaba jugando y ganando Djokovic, 6-4-5-2 a Kachanov, al ruso. Es cierto que luego va a jugar, como bien dices, Pablo Carreño ante Altmaier, ante la Alemania, ante otra alemana, ha perdido hoy Paula Badosa. Es cierto que es una desilusión porque la estábamos viendo hacer el mejor torneo de su vida y porque estábamos ilusionadísimos con todo lo que estaba haciendo, que se había cargado a una ganadora de Grand Slam, de Roland Garros, como es Ostapenko, y porque estaba jugando increíblemente bien. Pero yo creo que el balance de Paula Badosa en París en este año 2020, yo creo que es inmejorable y ha dado un paso de gigantes en una carrera prometedora que ya no es de futuro, sino de presente.
A ver cómo está ella. Paula Badosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está? ¿A estas horas qué se piensa? ¿Que he hecho un gran torneo o que me queda ahí ese regusto de que los cuartos estaban muy cerca?
Mitad, 50-50. Bueno, pero la verdad que, pensándolo fríamente, estoy contenta por el torneo. Al final venía de solo haber ganado una ronda de un gran slam en Australia y haber llegado hasta octavos, pues es algo que está muy bien y estoy muy contenta por ese torneo. Y Roland Garros siempre ha sido muy especial para mí.
¿Cómo estás también físicamente? Porque te hemos visto ahí con el fisio también un rato.
Sí, bueno, físicamente no estaba al 100%. Me dolía un poco la espalda, me quedaba un poco enganchada de la espalda, pero bueno, al final ella también ha jugado muy bien, ha jugado muy inteligente, me ha movido mucho, ha jugado a dejadas, entonces ella ha hecho un juego muy bueno, muy inteligente, y al final es lo que le ha dado la victoria.
Escarabajano.
No sé si este torneo, el hacer este gran torneo, era el paso que necesitabas también mentalmente para darte cuenta, Paula, de que estás para competir con las mejores y que el futuro de Paula Badosa ya es presente.
Sí, está claro que eso ayuda al final, escucharlo, pero no haber llegado nunca a unos octavos o lejos en un gran slam, pues me faltaba ese paso de hacerlo un poco realidad y creérmelo y creer que puedo ganar a estas jugadoras y creer que puedo llegar a estas rondas en los grand slam.
El salir, por ejemplo, a la pista frente a una ganadora de Roland Garros hace 3 añitos solo y una semifinalista de Wimbledon como Ostapenko, ¿mentalmente cómo se afronta? Porque es que la ganaste en 2 sets, te vimos jugar un tenis espectacular y no es nada fácil, ¿eh?
Sí, ella es una jugadora, era muy agresiva. Al final el partido dependía menos de mí que igual otras veces, que a mí también me gusta mucho dominar el punto, y la verdad que salí con muchas ganas, muy motivada, y salí a darlo todo y la verdad que me salió muy bien.
Oye, ¿cómo ha sido este Roland Garros tan raro de jugar en manga larga, de cuando hablaba, ¿no?, de la burbuja, de las bolas, que también, pues eso, con el cambio de temperatura y todo esto, decían que incluso el bote afectaba. No sé, ¿tan diferente ha sido jugar en este Roland Garros?
Sí, al final es diferente un poco por las condiciones, porque llovía mucho, tenías que pasar todo el día en el club, se hacían días largos, en eso era complicado. Pero también yo creo que un tenista está muy acostumbrado a adaptarse a situaciones diferentes, porque al final cada semana estamos en un lugar del mundo diferente, en unas condiciones diferentes, y al final es otra condición y otras cosas diferentes.
En Junior, tú aquí ganaste, es tu torneo, Roland Garros, es especial para ti, viendo que ahora también de momento con las mayores, ¿no?, es el que mejor se te ha dado de los Grand Slam.
Sí, jugar en tierra me gusta mucho, aquí le tengo mucho mucho cariño, son condiciones que creo que me van bien y siempre me he sentido muy a gusto jugando aquí.
Paula, cambiaste hace poquito de entrenador, se acabó la etapa con Xavi Budó, empieza con Javier Martí, los dos grandes amigos de Radio Marca, les queremos un montón a los dos. Quería preguntarte, ¿qué te ha cambiado con la llegada de Javier? ¿Qué te ha aportado y qué crees que te va a venir bien? ¿En qué factor te va a venir bien que trabaje Javier contigo?
Bueno, yo empecé con él hace 2-3 semanas cuando terminé el torneo de Estambul. Mentalmente creo que necesitaba un cambio. Él me está aportando mucha tranquilidad. Estamos muy bien también fuera de pista. Eso también me está ayudando que dentro rinda muy bien. Tenísticamente y físicamente, bueno, estamos trabajando también muy bien. Hace que sea muy agresiva. Al final mi juego es de dominar y él cree mucho en mí, en mi juego, y eso también me ayuda mucho en mi confianza y al final... Es un poco lo que decía estos días, que pensamos más en lo que tengo que hacer yo y que los partidos dependan más de mí que de las rivales. Y creo que eso es importante.
¿Y el futuro ahora cómo se plantea? Porque la temporada tenística ya lógicamente va llegando a su fin. Yo no sé si crees que la burbuja en la que habéis jugado, por ejemplo, estos dos Grand Slam, se puede llevar a cabo en lo que viene, a partir del año que viene, porque lógicamente seguimos todos con la incertidumbre del coronavirus. Yo no sé si crees que el año que viene se va a jugar con normalidad el circuito entero.
La verdad que no tengo ni idea cómo va a evolucionar todo, las cosas aún siguen muy complicadas. Somos muy afortunados de poder estar jugando, entonces eso lo valoro mucho. No sé cómo va a ser el año que viene. Yo espero y ojalá sea normal, pero de momento creo que va a ser difícil. En Australia creo que anunciaron que el 50% del público ya podía asistir. Es una buena noticia y al menos... que haya público, que se empiecen ya las cosas un poco más normales, pues para nosotros es una buena noticia.
Oye, ¿y quién va a ganar el Roland Garros femenino? Porque la locura del circuito femenino aquí sigue. O sea, la sorpresa vamos a sorpresa por día. Ayer veíamos a Halep también marcharse a casa. ¿A quién ves para ganar?
Está muy complicado, hay muchas sorpresas. Ahora, yo siempre he dicho que el nivel medio ha subido mucho. Cualquier jugadora puede ganar a cualquiera ahora y es lo que se está viendo ahora en Roland Garros. Si tuviera que decir alguna, quizá y por preferencia, porque al final es una jugadora que para mí es un ejemplo y un espejo donde me he mirado mucho tiempo, quizá Vitova.
Pues oye, vamos con ella. A Rafa y a Carreño les ves ahí con... Bueno, iba a decir con opciones, claro, no ver a Rafa con opciones en Roland Garros pues es estar ciego, pero sí, no sé cómo les ves a ellos.
Creo que están muy bien, creo que están jugando muy bien y les deseo lo mejor y ojalá lleguen muy, muy lejos y que Rafa vuelva a repetir el título.
Oye, las condiciones, Paula, que tanto se ha hablado de que las condiciones del actual Roland Garros no le van bien a Rafa, ¿vosotros lo notáis tanto en la pista? El frío, que la pelota bota menos, la humedad, se quejaba Feliciano también de que era prácticamente un barrizal la pista en la que jugó. ¿Se nota tanto en esta edición?
Bueno, yo creo que al final los pisteros creo que están haciendo un grande trabajo porque... al final está lloviendo todos los días y casi todo el día, entonces es muy complicado mantener esas pistas perfectamente, pero creo que están muy bien para jugar y sí que está muy lento. Yo, por ejemplo, hoy lo he notado personalmente cuando he jugado, que la bola corría menos, que cogía menos efectos y sí que se nota, entonces yo creo que igual a Rafa le perjudica un poco eso por el bote de la bola.
Uh-huh. Sales la 65 del mundo, ¿no?, de Roland Garros.
Sí, sí, sí.
Contenta, me imagino, también.
Sí, estoy contenta. Siempre se quiere más, pero estoy contenta.
Bueno, pero claro, de momento no va mal. Escarabajano, ya es, como decimos, ¿no? Seguir subiendo.
Sí, ya lo siguiente, me imagino, top 50, el objetivo entre ceja y ceja, y a partir de ahí, pues, no sé si te obsesiona mucho el ranking, Paula, o si esto va, como dicen los futboleros, partido a partido, torneo a torneo, y sin pensar mucho en el objetivo de entrar entre las 50 mejores, por ejemplo.
Bueno, es algo que está cerca y que lo piensas sin quererlo, pero prefiero pensar en las cosas que tengo que mejorar y creo que lo otro ya llegará solo.
Hablaba, tenía una entrevista con Joan Solsona hablando, bueno, aquí también se comentó el tema de todas las dificultades, ¿no?, que pasaste durante los últimos tiempos. Todo eso te ha servido, ¿no?, el superar una depresión, el pensar en jugar al tenis, en volver al tenis, ahora conseguir un gran resultado. Esto hace, Paula, que digas, mira, me lo tomo con tranquilidad, ahora estoy la 65, pues si mañana estoy la 64 mejor y al día siguiente la 63 mejor, semana a semana, ¿no? Pero tampoco te obsesiona, te ha servido para que no te obsesione a lo mejor tanto el tenis o la presión que había alrededor de una niña prodigio, entre comillas.
Sí, ahora me lo tomo un poco diferente. Intento